SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Por un momento, Eva y Sergio.
Hola, buenos días.
Erais los únicos que estabais en este estudio. He pensado, ya está. Ya ha muerto esta sección. Ha durado una semana. Esta coralidad del equipo proponiendo cosas.
Hay una compañera que me ha preguntado por qué no se vende lo primero que vais a hacer, que es como de manual publicitario. Refiriéndose a la mesa de verano, y he contestado, y me ha salido bastante natural, y creo que mis compañeros están de acuerdo, y he dicho, porque cuanto menos margen de maniobra tenga Pedro Blanco para pensar, más fácil se vende un tema.
Es verdad.
Aparecen los no obstante, los pero, los aunque, los sin embargo.
Es como, ya, porque el aquí te pillo, aquí te mato, pues funciona.
Hombre, claro.
Te lanzo un tema, no tengo capacidad de reacción, digo, pues venga.
No darte tiempo a esa frase de dale una vuelta.
Claro. Sí, dale una vuelta. Porque además, claro, esto del horror vacui, de repente decir, es que si no lo compro, ¿de qué hablo?
Exacto.
Pues funciona. Bueno, pues estaban ellos dos, y he dicho, pero ¿y dónde están los demás? Ya el equipo ya sois vosotros dos y estamos a 13 de julio, ¿no? Hay más gente por aquí.
¿Dónde hemos llegado? Es que tú sabes cuando dices, ay, me voy a acercar ahora a la redacción que tengo 5 minutos para apañar una cosa. Y pues me he liado. Y me he quedado apañando la cosa y de repente he visto a Eva y a Sergio solos en el estudio y digo, ay, que me toca, que me pego una carrerita.
Igual hay que venir.
Hay otro Sergio que ha venido esta semana.
Sergio,
Sergio, no sabemos si volverá. Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Que has venido a
pasar una
a disfrutarlo
con vosotros.
Por hoy.
Me habéis invitado, yo encantado.
Toma. El Gran Prix del verano para Sergio, nuestro otro Sergio Peque. Miriam, hola.
Hola, Pedro.
Miriam es como tímida, no quiere entrar.
No, sí, aquí estoy. No,
luego tiene mucho que decir.
Venga, ¿de qué hablamos
después
esta mañana?
Pues no me callo, claro.
Pues mira, Pedro, yo sé que esto no es novedad, pero es que duermo mal. Duermo mal. Como toda España, como tú, yo duermo muy mal. A ti te despierta esa gente joven con la que vives.
Sí.
Otros sufren por el calor. Mm-hmm. En mi caso no es solo el calor, es la edad. Es la hormona loca esta que tengo yo en este momento. Y entonces me han recomendado magnesio.
Magnesio.
Y yo no sé si esto es una magufada, si no es una magufada, si esto me va a ayudar.
Magnesio para dormir.
Sí, entonces me he preguntado si el resto de la gente también se siente bombardeada por el tema suplementos.
Hay que hablar de esto de ayudas para dormir con la gente de la noche del Hoy por Hoy,
sí.
Que en eso tienen un máster.
Sí.
Yo siempre que les escucho hablar de la melatonina, magnesio, no sé qué, digo, madre mía, esta gente tiene una farmacia de guardia increíble.
O sea, bueno, que queremos hablar de los suplementos.
Sí, a mí me gustaría hablar con algún experto, con alguien que despache suplementos.
Mm-hmm. Está bien, porque además está muy presente en redes sociales últimamente, gente que cuenta sus experiencias.
Exacto, entonces propongo un nombre que es un farmacéutico, se llama Sento Segarra, que divulga sobre este tema y además lleva siendo boticario muchos años, a ver si nos coge el teléfono.
Oye, ¿quieres creerte que se me ha olvidado saludar a Aitana Castaño? Aitana.
Digo yo, chavales, que estoy aquí, que yo hablo mucho.
Perdóname, que como no te veía, pues se me ha ido. ¿Tú te suplementas?
Mira, yo caí en una marmita de suplementos cuando era guaja y llevo de momento estoy bien. No, pero mira, tomo ashwagandha, que no sé si se dice así, yo lo tomo.
Ashwagandha.
¿Y qué
pues
es?
Eso. ¿Qué pues es una mezcla de varias hierbatos, posiblemente orientales y posiblemente, pues como bien dice Eva Cruz, una magufada. Pero bueno, yo, oye, no vaya a ser que de repente funcione y yo no me lo esté tomando.
Ashwagandha.
Bueno, ashwagandha, bueno. ¿Ashwagandha?
Que no lo sé, Tere, tú me estás liando.
Ya, bueno, yo lo estoy liando, ¿verdad?
A mí me encantaría, si vamos a hablar con algún experto, me encantaría hablar con algún farmacéutico que nos diga que de qué manera dicen ashwagandha se van a pedir a la farmacia.
A ti no te importa tanto para qué sirve, sino cómo se pronuncia. Bien.
¿Qué es lo importante?
Más.
Cosas también que, bueno, al principio cuando las conocimos una pronunciación un poco rara, entendedme. Ahora que llega el calor, que decía Eva, que no puede dormir, a mí me pasa también con el calor que me apetece comer cosas fresquitas, ¿no? Entonces yo un tartar de atún me lo hago en casa, unos nigiris caseros con salmón, que me gusta ponerme en plan chef, pero claro, yo sé que eso lo tengo que congelar, ¿no? Hasta ahí llega mi conocimiento básico, pero tengo que hacer algo más. Hay que hacer algo más para anisakis, también la salmonelosis, por cierto. ¿Qué pasa? ¿Cómo tengo que trabajar yo alrededor de todo esto? Uh-huh. Lo que ha hecho la madre toda la vida, de cocer la pasta y el huevo en la misma olla para la ensalada de pasta.
Vale.
¿Eso hay que hacerlo o no hay que hacerlo?
¿Y esto quién quieres que te lo cuente? ¿Me lo estás preguntando a mí?
Hombre, no, yo sé, yo no te lo pregunto a ti, pero yo sé que tenemos un amigo aquí en la cadena SER, que es nuestro querido Carlos Cano,
vale,
que además me parece que en gastro han hecho algo este fin de... Bueno, habrá que hablar con él.
Bueno, luego le preguntamos.
Y yo quiero...
No lo sé, voy a pensar.
Yo quiero llevaros a todos y a nuestros oyentes también al pasado. Al pasado para que respondáis a la pregunta, ¿qué demonios hacíais cuando erais unos chavales? Porque los datos dicen que ahora los jóvenes mayoritariamente no beben. Los jóvenes mayoritariamente salen, pero no beben. Un estudio del Ministerio de Sanidad afirma que el consumo habitual de alcohol entre los jóvenes cae hasta un 60% en las últimas décadas, algo que hace algunos años era impensable, y que la generación Z, entre los 15 y 24 años, una horquilla muy exigua que nos deja por poco a ti y a mí fuera, por meses, maldita sea,
por los pelos,
pues es el grupo que más se identifica con esta tendencia, con un 67% que considera que cualquier otra cosa dentro de lo que es socializar estaría bien si no se tiene en cuenta al alcohol. Por otro lado, otro informe, el de Injuve, que afirma que los jóvenes siguen reuniéndose, siguen socializándose, pero no lo hacen con el alcohol. Entonces, ¿qué demonios hacen? Juegan a las mesas, a los juegos de mesa, toman café, van al tardeo. Y la pregunta más importante, llegados a este punto, es que ¿acaso la curiosidad de Pedro Blanco no le va a llegar para afirmar y decir que quiere saber más?
Quiero saber más.
Pues venga.
Vamos ahí con ello, claro que sí.
Hecho. Quiero saber más. Este flanco es joven, ¿no? Lo consideramos joven.
Sí, podemos hacer.
Que a ellos les podemos preguntar qué han hecho este fin de semana.
Ay, ahí estarían ellos.
¿No?
Sí. Yo...
No, espérate.
No lo sé.
Ah, vale.
No.
Bueno, mejor.
pero no sé si son Z, ¿eh?
No, Z no son.
Hombre, yo sí soy Z.
Tere, piensa en la versión para todos los públicos, que vas a contar lo que hiciste el fin de semana.
Sobre todo para mi familia que me está escuchando. No, pero de verdad, yo soy Z.
Entre 15 y 24.
Pero no es una cosa tan... Esto hay que hablarlo otro día.
Ah, no te interesa este dato.
De edad, o el año en el que naces. De espíritu yo lo voy a ser siempre, porque yo soy más moderna que toda persona.
Todo junto. Bueno, venga, a la vuelta vamos con todo. ¿Qué es? Recapitulo. Vamos a hablar de anisakis, de salmonelosis, de lo que hacen los jóvenes que ya no beben o el alcohol no forma parte de su ocio, y de los suplementos.
Sí.
Bueno. ¡Wow!
Temazos.
Pues programón.
Hombre.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Give me more, todo lo que me por algo mejor. Give me more, entre más tengo más siento peor. Plata y sexo.
Bueno, que si dormimos mal, que si nos duelen las rodillas, que si necesitamos un poquito más de fuerza, de agilidad. Uy, la microbiota, ¿qué me decís de la microbiota?
Temazo.
¿Cuándo habíais oído hablar en vuestra vida de la microbiota? Hasta cena. Bueno, para todo lo que le ocurre al cuerpo hay alguien que te ofrece, o te vende, o te propone un suplemento, o varios, o una combinación de muchos.
Estos son los peores y mejores suplementos para ganar masa muscular, según la ciencia.
Si consumes suplementos a diario, esto te interesa, puedes llegar a ganar hasta 2.000 eurazos y... No de cualquier marca.
Por lo que tengo entendido, la proteína que yo debería tomar para una fase de hipertrofia muscular pues es entre 1,5 a 2,5 gramos por kilo.
Bueno, Sento Segarra es farmacéutico con décadas de experiencia en la botica. Lleva unos cuantos años dedicado a divulgar sobre suplementación. Acaba de publicar la gran guía de la suplementación. Sento Segarra, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Bueno, primero confirmemos un hecho. Cada vez hay más gente que toma algún tipo de suplemento. Esto es así.
Sí, la verdad es que está bastante de moda, aunque no debería ser una moda, porque podríamos intentar, llevando una vida un poquito mejor, no necesitarlos, pero realmente nuestro estilo de vida actual en ciudades, encerrados todo el día, con una alimentación de lo que pillo, me lo como, o sea, nos lleva a que realmente tengamos necesidades de suplementar.
Uh-huh. Entiendo también que hay suplementos que suplementan y otros que no suplementan nada.
Hay calidades. De hecho, el otro día estaba preparando un vídeo sobre esto, y es que, por ejemplo, en el mismo magnesio... que te anuncian, por ejemplo, triple magnesio, y tú siempre piensas que triple es mejor que doble o mejor que sencillo. Uh-huh. Y realmente no, porque lo que están haciendo ahí es meter un magnesio que es muy barato y que abarata mucho el coste de producción, pero que no se absorbe nada, por ejemplo, que es el óxido de magnesio. Uh-huh. Y entonces digamos que como que te están haciendo un truco de magia diciéndote triple cuando realmente te están dando un magnesio a la tercera parte, porque el que realmente se va a absorber es el bisglicinato, que también lo lleva, pero en menor cantidad.
Claro. Por tu experiencia, ¿cuáles son los suplementos que se han hecho más populares? Es decir, para cubrir qué carencias.
Los más populares hoy en día, yo te diría que el magnesio es el número uno, seguido del omega 3, uh-huh. Y luego pues pueden ir detrás los de la longevidad, estos que anuncian los famosos, el NMN, el NAD, pues es, pero estos ya son de la longevidad y con resultados que no vas a ver inmediatamente, y sin embargo pues los otros que te he dicho, el magnesio, el omega 3 o la vitamina D, sí que puedes ver un resultado incluso en una analítica.
O sea, yo tengo una pregunta, sí. Pedro, cuando...
Ay, perdona, Aitana.
No, 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 tú como si estuvieras en tu propio programa.
Dale, Aitana, como si fuera tuyo el programa. Dale.
No, yo, a ver, tengo una amiga, bueno, vale, la amiga soy yo, que toma Ashwagandha, ¿vale? Entonces, a mí lo que me da la sensación de que muchas veces estos suplementos se toman y yo supongo que mal no vienen al cuerpo, pero sobre todo parece como que nos vienen bien a la mente. No sé si, claro. Si me estoy explicando. O sea, hay gente que se lo toma porque cree que le sienta bien. A lo mejor físicamente no le está sentando bien, pero a la cabeza sí.
La ashwagandha es que es un adaptógeno. Y como tal...
¿Cómo
sí que?
¿Qué estoy tomando? ¿Qué?
Traduce, que ha sonado raro.
Sí, sí.
Un adaptógeno. Lo que intenta buscar es que equilibrar tus niveles. Sobre todo lo que actúa muy bien es sobre el cortisol. Entonces, si te reduce un poquito el cortisol y aparte, pues para ti también tiene ese efecto, me estoy tomando algo, me estoy ayudando, y tiene ese pequeño componente de efecto placebo, que no es despreciable, incluso en las medicaciones no es despreciable, claro. Nunca el efecto placebo, te está ayudando a tener a lo mejor seguramente una mente un poquito más clara, un poquito más de enfoque e incluso a lo mejor a descansar mejor.
Uh-huh. O sea que si tú te tomas, digamos, todas las mañanas, magnesio, omega 3 y vitamina D, eres el Capitán América, ¿no?
Aquí la cuestión es tu estilo de vida. Ya. Es mucho más importante tu estilo de vida que lo que tomes. Porque si tú tienes un estilo de vida horroroso, ya. Por más suplementos que tomes, claro. ese estilo de vida va a vencer a todos los suplementos que puedas tomar. Si tú no te mueves, si tú no duermes bien, si no haces una buena dieta... Todo lo que tomes es como si lo estuvieras tirando a la basura.
Yeah. Yo
porque
tengo...
no vas a conseguir complementar todo eso que te falta.
Teresa.
Yo tengo una duda, Sento, que es que estos últimos 2-3 años hay una fiebre con la proteína, ¿no? La proteína en polvo, sí. Que ahora tienes yogures con proteína, natillas con proteína, todo con proteína porque nos falta proteína en general. ¿Es verdad que nos tenemos que tomar proteína en polvo para suplementar eso que nos falta?
Es que si te fijas, la dieta actual lleva mucho carbohidrato, pero mucho, y lleva muy poca proteína. Realmente estaba como demonizada la proteína, ¿no? La carne. No, no comas carne, que produce cáncer. Y realmente lo que produce, entre comillas, cáncer pueden ser las carnes ultraprocesadas, pero la carne buena no te va a producir cáncer nunca en la vida. Y realmente sí que estamos bajando el nivel de consumo de proteínas, priorizando, entre comillas, hidratos de carbono y grasas vegetales, uh-huh. Y sí que andamos un poco cortos, todos, uh-huh. En general, pero es que con la edad eso todavía se agrava. Gente que vive sola, que comen poco, que comen menos, que incluso les cuesta masticar y uh-huh. No comen carne porque es que ya masticar la carne me cuesta. Entonces sí que es necesario, pero pues para la gente joven es necesario para generar músculo, los que van al gimnasio, evidentemente, pero para la gente mayor es muy necesario para mantener ese músculo y que no te cueste levantarte del sofá. Porque es que hay gente mayor que les cuesta levantarse del sofá porque se están quedando sin músculo, porque el cuerpo cuando no se lo das se puede llegar a consumir tu propio músculo.
Claro, y cuando no te levantas un día del sofá, yo como la pescadilla que se muere de la cola, acabes como
que se muere
entrando
la cola.
En una... Claro,
claro, sí, claro. Sí, sí. Pues Sento Segarra, autor de la gran guía de la suplementación. Gracias por habernos atendido esta mañana. Un placer.
Gracias a vosotros.
Vale, hasta luego. Hola, Carlos Cano, que no te había saludado.
Hola, Pedro, ¿cómo
estás? En realidad estamos hablando de alimentación también.
Sí, sí, sí. Hay algunos enfoques que yo creo que no hemos comentado, y es que los suplementos no están regulados de la misma manera que los fármacos.
Es verdad.
Con lo cual hay muchas cosas en el aire. Hay mucho marketing, muchísimo. Uh-huh. Ahora es la proteína, antes han sido otras cosas, ¿no? La cuestión es que compremos, sin entender muy bien por qué, pero que compremos. De estas cosas he estado hablando yo hace unos días con Beatriz Robles,
sí.
Que es una nutricionista y y también tecnóloga de los alimentos, una de las grandes divulgadoras sobre alimentación que hay en España. Y me decía que al final gran parte de estos suplementos, ¿no? La creatina, la proteína, que ahora está en todos sitios, el colágeno, la ashwagandha, que es como conocido como el ginseng indio, ¿no? No sé, hay una fiebre por el consumo de estos suplementos que muchas veces no necesitamos.
Ya, y que aportan a veces poco, a veces nada, o a veces aportan
las cosas que no vaciarnos necesitan. El bolsillo, eso sí que
también,
lo
aportan. También. Bueno, con Beatriz Robles has hablado de muchas cosas, también de los riesgos asociados a algunas de las cosas que comemos o hacemos o cocinamos o algunas de las técnicas que empleamos.
Sobre todo en verano, ¿eh? Verano, que verano, con el calor sí. Se disparan. A mí el otro día, por ejemplo, me pasó que mi mujer se había dejado la leche fuera de la nevera y cuando la fui a coger yo al día siguiente era yogur.
Claro.
Y había casi un litro entero. Y digo, ostras, me da pena tirarlo. Lo probé y estaba bueno. Y me lo tomé. Sí, pero le dije a Beatriz si había
por
hecho
bien. Por
eso estás
verde.
O no. Claro, yo era consciente que me la estaba jugando. Ya. Y bueno, le pregunté a Beatriz a ver qué pensaba ella.
Muchas veces oímos esa frase de siempre se ha hecho así y no ha pasado nada. Pues yo dejo la tortilla sin cuajar y me la como a mediodía en el trabajo y nunca me ha pasado nada. Ya, pero es que en seguridad alimentaria lo que estás haciendo es comprar boletos. Es como una lotería. Yeah. Entonces, cuanto más compres, cuantas más barreras higiénicas te saltes o de buenas prácticas de manipulación te saltes, más papeletas vas a tener para que te toque una intoxicación alimentaria y a lo mejor no te toca nunca. Y es que has tenido suerte, ¿no? Que lo hayas hecho bien.
Antes estabais hablando un poco del anisakis. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que el pescado de agua salada se tiene que congelar, si no le vamos a cocinar durante al menos 3 minutos a 60 grados. Uh-huh. Pero en verano yo creo que la reina de la que más hablamos es siempre la salmonela.
Si tenemos un huevo que tiene una contaminación ligera de unas células de salmonela, con las altas temperaturas se van a multiplicar muy rápido hasta alcanzar lo que llamamos dosis infectiva. Son como las condiciones ideales porque tenemos alta temperatura. Comemos muchas veces fuera de casa o nos hacemos la comida en casa, esas tortillas que nos preparamos en casa y nos lo llevamos a la piscina, al campo, al monte, a la playa.
De lo que yo no había oído hablar hasta este verano, no sé vosotros, es de la intoxicación por ciguatera. No sé si os
ciguatera.
Suena.
Otra cosa igual.
El otro día vino noticias con una intoxicación por ciguatera. Es una toxina que viene de un alga que comen algunos peces que luego nos comemos nosotros.
¿Qué pasa? ¿Por qué no habíamos oído hablar de estas toxinas hasta ahora o de esta intoxicación? Porque se da ese alga en climas que son, en aguas que son fundamentalmente tropicales, aguas bastante calientes. Ahora está sucediendo, por ejemplo, en la zona de Canarias, hay vigilancia sobre esta toxina, porque la temperatura de las aguas está subiendo. La intoxicación por ciguatoxina se manifiesta con síntomas gastrointestinales, pero también neurológicos. Por ejemplo, con pérdidas de memoria, con desequilibrio. O sea, no siempre son síntomas gastrointestinales.
Que no se trata de alarmar, sino de informar y de saber.
Sí, decir, claro, que la gente reconozca esos síntomas. Claro,
las técnicas que uno utiliza pues pueden implicar algunos riesgos.
Yo estoy en Radio Coruña, que aquí hay la tortilla sin cuajar en esta ciudad. Ya, es como un top. Pero bueno, yo creo que es mirar un poco también el producto y eso, ¿no?
Bueno, recordar la crisis que hubo en Madrid con un... No voy a repetir el nombre porque da igual, porque ya aquello se superó, pero con un lugar mítico de tortillas de patata, ¿no? Tuvo una grave crisis de sanidad alimentaria. Sí. Tuvo que cerrar y volver a reabrir. Bueno, en fin. Pues gracias, Carlos.
Nada, un placer. Si a alguien le interesa escuchar a Beatriz Robles, la entrevista completa en GastroSER. Uh-huh. Hablamos también de Ozempic, hablamos de suplementos, hablamos de políticas sobre alimentación y promoción de la salud, en fin.
GastroSER, en GastroSER.com, la aplicación de láser.
Gracias.
Bueno, hablemos de los jóvenes, Sergio.
Bueno, sí, porque teníamos de acuerdo a algunos estudios que nos dicen que los jóvenes socializan, sí, pero que cada vez menos también. Y yo he hecho dos cosas. Primero, convocar a unos jóvenes para que nos expliquen por qué, si será verdad que beben menos, por qué lo hacen y a cambio de qué.
Yo tengo 14 años y nunca he bebido.
Yo tengo 15 años y yo no bebo y la verdad es que no quiero porque veo también el efecto de ello en las personas mayores y hace que mi opinión sobre la bebida sea incluso más negativa.
La mayoría de la gente que bebe es porque se deja influenciar por el entorno.
Pues yo diría que beben para chulearse delante de otros. Cabe recalcar también que en Madrid hacen falta muchas actividades para los jóvenes. Si esta fuera una ciudad más estimulante para la juventud, no tendrían que caer en estos hábitos tan insalubres.
Sabe pelota. Mucha falta que haya más pistas polideportivos, sobre todo.
Sí, polideportivos en Madrid, sí. Se echan mucho de menos. Sí. Yo que sé, una bolera.
Y,
algo
que
así.
Sea, y que sea gratis el polideportivo, porque
sí,
ahora es todo
sí,
de alquiler.
Completamente.
Ahora para entrar, la mayoría te echan, no puedes entrar. Y eso me parece, la verdad, nefasto.
Oye, chicos, vamos a pasar la tarde en la discoteca de menores. Pues vaya, vaya rollo, ¿no? O sea, y además, música que no me gusta y todo el mundo ha sudado.
Claro. Yo diría que ahí está lo interesante. Fíjate
que todo el mundo
tú.
Esté sudado. Corta eso, corta eso.
Bueno, pues se traen algunas de las razones que nos explicaban ellos. Nosotros, para profundizar en esta información, hemos convocado a Ana San Martín, que es directora de investigación en el Centro Reina Sofía de FAD Juventud, especialista en juventud y adolescencia.
Vamos a saludar a Ana San Martín. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, no vamos a discutir la evidencia, vamos a buscar explicaciones a la evidencia. ¿Por qué los jóvenes han dejado o casi no beben, o beben muchísimo menos alcohol que quienes ya no somos tan jóvenes y lo bebíamos cuando teníamos su edad?
Bueno, estos chavales que habéis puesto al principio han dado algunas pistas. Es verdad que los datos lo avalan, es decir, el Plan Nacional sobre Drogas recoge cada dos años en estudios la percepción y los consumos en estudiantes, por ejemplo, y sí que vemos que el alcohol, pese a que sigue siendo la sustancia más consumida, ha descendido, ¿no? Y es una tendencia como que vemos en la serie histórica que se va confirmando, ¿no? Hubo una caída estrepitosa cuando la pandemia, pero eso tenía mucho que ver con que estábamos encerrados en casa, ¿no? Nos socializábamos, pero esos datos se recuperaron, pero es cierto que la tendencia no es a la subida, sino a la bajada. Cada vez más jóvenes dicen que no beben o que beben menos. O sea, esto es así. Cuando les preguntamos por qué, pues la mayoría alude a temas de salud. Y es verdad que en otros estudios que hacemos sobre percepción de la salud ha aumentado mucho como modos de vida, estilos de vida saludable, ¿no? Aumenta la práctica de deporte, cuidado de la alimentación. O sea, esa idea de cuidarse tiene que ver, pero hay otras pistas, ¿no? Que daba, por ejemplo, uno de los chavales, ¿no? Que decía que, pues, que no le gusta, que no hay espacios de ocio, qué tal. Tiene que ver mucho también con el control. O sea, cuando les preguntamos no tanto por los datos, sino por qué, o sea, la parte más cualitativa de la ecuación, nos dicen que con el alcohol hacen cosas que no les gusta, las que se arrepienten, ¿no?
Y entonces, ahora hay mucha red social, ahora hay mucha red social y mucho móvil que te graba.
Claro. El verse, el sentirse avergonzado. Oye, Ana, pero el alcohol, que no es que no lo beban, nos decías antes que sigue siendo la sustancia que más se consume, ¿no?, por parte de los jóvenes en el ocio. Quienes no lo beben, ¿lo han sustituido por otras cosas?
Bueno, es que es verdad que sigue siendo lo normal, digamos, sigue siendo, lo decía un chaval, ¿no? También, es la presión del grupo, no sé qué, ¿no? Lo hacen para chulearse. Es que lo normal sigue siendo consumir alcohol, sobre todo en el ocio nocturno, porque hay que distinguir, ¿no? Cuando hablaban algunos de polideportivos, deporte, eso normalmente suele estar separado de los consumos de alcohol, porque se suelen dar en el ocio nocturno, ¿no? Discotecas, bares, botellón, ¿no? Esa es otra cosa. Entonces, ¿lo están sustituyendo? No parece. O sea, la tendencia de los consumos de sustancias están a la baja. O sea, para nosotros es una noticia increíble porque no suele ser así, ¿no? Entonces, están a la baja, hay que entender por qué y ver que no necesariamente eso quiere decir que sean más sanos. A lo mejor están haciendo otras cosas, ¿no? Como decíais, pues la presión por la estética, lo que comentabais, ¿no? Las redes sociales, o sea, ese cuidarse, veamos que va en el buen sentido y que no es una presión añadida hacia otro punto, ¿no? Digamos.
Es probable, Ana, que algunos oyentes que no tengan hijos o hijas en edad de salir se estén preguntando, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que los chavales y las chavalas ya no salen por la noche?
Bueno, sí que salen. Y de hecho, lo que sabemos por los datos es que hay una relación directa entre la frecuencia de las salidas nocturnas y el consumo de sustancias, ¿no? O sea, que en ese salir es donde normalmente se producen más consumos. Pero claro, cuando ha llegado todo el ámbito digital, pues ya la presencialidad no es tan necesaria. O sea, tú puedes estar con tus colegas a través de pantallas haciendo mil cosas, ¿no? O sea, ya no hay esa necesidad tan inmediata. Luego, pues hay mucha precariedad. Quiero decir, es costoso salir, ir a bares, tú puedes juntar en un parque, pero ahora en verano, pues es inviable, hace muchísimo calor. Quiero decir, es verdad que no hay espacios de ocio autogestionados, gratuitos. O sea, esa parte falta un poco, pero cuidado, no nos confundamos, porque como digo, es muy distinto salir de marcha de noche, el ocio en otros momentos, ¿no? Digamos.
Están cambiando las cosas. Claro, a veces no siempre los cambios son para bien. Esto es una obviedad. Pero el hecho de que los jóvenes consuman menos alcohol, pues no está mal.
No, por... y fuma muchísimo menos, tabaco.
Ah, bueno,
también.
Esta es otra cosa.
Cuando yo tenía 14 años, la que no fumaba tabaco, o la persona que no fumaba tabaco, era como la rara.
Era
como,
ay, sí, sí.
Y ahora el raro es que el que fuma. Y eso a mí me parece muy bien, por su parte, la verdad.
Es verdad, es verdad. Bueno, luego están los vapers, que...
Ya, y las bebidas energéticas, que son horribles, porque sí. Hay veces que se toman muchísimas a lo largo del día, mucho más de lo que se precisa. Y yo creo que, supongo que tendrá otras cosas diferentes al alcohol, pero que tampoco me imagino que será bueno. Pues... Pero bueno, los chavales salen y se lo pasen bien, que sí. No suframos
que sí,
nadie.
No, yo claro, claro, que sí, que sí, que sí. No, o sea, aparte, hay que socializar, hay que reunirse, exacto. Hay que tener grupo, hay que tener pandilla, cuadrilla, que dicen en mi pueblo.
Enfadarse, volver a tal, tener poder... novios de verano y todo.
Exacto. Vamos a dar las gracias a Ana San Martín, directora de investigación del Centro Reina Sofía de FAD Juventud y especialista en juventud y adolescencia. Gracias, Ana. Un placer que nos hayas acompañado esta mañana. Bueno, chicas y chicos, chicos y chicas, no me has contado qué has hecho este fin de semana.
No, pero luego te lo cuento.
Luego me lo cuentas.
A las 12:30.
Familiares de Teresa, está bien.
He sobrevivido porque aquí estoy.
Tiene muy buena cara, además.
Tiene buena cara y no hay señales de nada.
No.
De lo que pudiera haber sido.
Eso es.
Venga, seguimos en hoy por hoy. No te vayas, Aitana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.